José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludo a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este Tiempo de Juego. Ya saben, como decimos todos los sábados, que tenemos la cabeza puesta en los enfermos, el corazón, pero de verdad el corazón puesto en las familias y en los amigos de los fallecidos, de todos los fallecidos, y con las manos estamos tratando de cuidar a los que nos cuidan. Aquí estamos un sábado más. Ya saben que la noticia del día la ha dado hoy Pedro Sánchez, después de saber desde hace algunos días que mañana pueden salir durante un rato a dar un paseo los niños menores de 14 años. La noticia es la que ha dado hoy Pedro Sánchez. Es para el día 2 de mayo.
Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades
sanitarias. Esta para muchos no es una noticia, es una grandísima noticia para mucha gente que quiere, que necesita ya salir a hacer deporte en la forma que se especifique durante la semana, pero salir a correr un poco o andar o a estar un rato por la calle, porque hay mucha gente que lo necesita ya. Empezamos todos los sábados siempre, porque fue un compromiso que adquirimos en su día con Maldini, no habiendo fútbol, que él pusiera el fútbol. Y es que no hay otra persona que pueda poner mejor el fútbol que él, que es Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas Hola, noches. Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás de ánimo?
Pues bien, estoy de ánimo bien, sí. O sea, se hace un poco largo, pero hay que aguantarlo así. Llevo 43 días prácticamente en casa saliendo. He salido, se lo decía antes a Paco, en la parte de Tiempo de Juego tal a la que hemos hecho, ¿no? Y que he salido pues a un supermercado que tengo al lado de casa andando 5 minutos dos o tres veces en 40 y pico días. Y cansa, pero hay que hacerlo.
Es que el día 2 de mayo, que es sábado, para... Julio, vas a salir, si se permite, vas a salir a trotar un poco, a correr un poco.
Voy a salir a trotar. Tengo una elíptica en casa y hago deporte en casa y tal. Y con la mujer y las niñas también hacemos un poco de deporte en casa. Pero voy a salir a correr. Que no solo salir a hacer footing, pero lo voy a hacer.
Escucha, recuerdo que la esposa de Maldini es una gran trotadora. Gran atleta, que es Maite Zúñiga.
Sí, sí, con ella no se puede salir a correr.
¿Tus niñas han pillado gen de corredoras o no?
La mayor hacía atletismo y hace un poquito, pero yo creo que no van a llegar a su nivel. Y la pequeña es todavía más pequeña.
Hombre, es que es muy difícil, oye, que Maite ha sido mucho
claro,
Maite.
Es muy difícil llegar a su nivel, evidentemente.
Y a ser Maldini, sé que me dijiste un día que en el colegio las llaman Maldini.
Sí, a las dos. Sí, cada vez que... Bueno, una ya está en la universidad, ya lo del colegio, ya van pasando los años.
Escucha, ¿y el fútbol sí les tiró o no?
Les gusta, pero no les entusiasma. Les gusta, pero no les entusiasma, la verdad. Bueno, a ver algún partido, pero no creo que se dediquen a periodismo deportivo. En cuanto a fútbol, igual, la mayor está haciendo periodismo, por cierto, está en la Facultad de Periodismo.
Ah, está haciendo periodismo. Bueno, sí, está muy bien. Sí. Oye, está bueno, que ya sabes, que nos invites a ver un partido, el que te apetezca, para que la gente que está deseando ver fútbol, que pueda ver algo de fútbol.
Pues mira, ayer hice un directo con la final de la Supercopa en el canal mío, en Mundo Maldini, y ahí está colgado el partido para que lo vean. La final de la Supercopa de Sudamérica del 97, que es un partido espectacular, River Plate Sao Paulo. Y es seguramente, bueno, es el último torneo internacional que gana River en la etapa de Ramón Díaz. Es prácticamente el último partido importante que juega Francescoli en su carrera. Y es un partido en el que juega Francescoli más Gallardo, más Salas, el chileno, que hace un partido sensacional. Es una gran final. No quiero decir el resultado por si alguien no la sabe, pero es una final espectacular y un ambiente impresionante en el Monumental. Y es para ver al gran River de aquella época, que en el 96 y el 97 hizo un fútbol. Para mí el mejor fútbol que se ha visto en Argentina últimamente es ese River.
He estado viendo un poco las alineaciones y de River hay que decir que hay un montón de jugadores que suenan en el rival, en el equipo brasileño menos, pero...
Sí, pero bueno, algunos sí, ¿eh? Está Edmilson, por ejemplo, que pasó por el Barça, fue campeón de Europa con el Barça, jugando de central, aunque en el Barça jugaba más de medio centro. En el Sao Paulo está Serginho, aquel lateral izquierdo que pasó por el Milan también. Luego está Marcelinho Paraíba, Alexandre, hay muy buenos jugadores. Era un gran Sao Paulo, ya no el de Tele Santana, digamos que un poquito peor que el de Tele Santana, que se había marchado unos años antes, pero era un Sao Paulo muy poderoso también.
Bueno, pues así suena este partido que les ofrece Julio Maldonado Maldini.
Sí, señores, la pelota la tiene Gallardo, viene para Enzo, Riva Roja, Enzo Miguezara,
esa es la narración argentina en la que se puede escuchar en Mundo Maldini con tus comentarios, ¿no?
Bueno, yo, como el... A mí es que Araújo me parece un narrador muy, muy específico, muy peculiar. Comento yo cosas, pero en este partido sí que hay ratos que dejo la narración completa. Pero vamos, voy entrando y saliendo, contando cosas del partido, contestando a gente que me va preguntando en el chat. Todo eso lo puede ver la gente, que está grabado y está grabado con el chat también.
Muy bien, pues este es el partido que les propone Julio Maldonado Maldini. Oye, Julio, ¿has visto lo que ha hecho Holanda al final, que ha dicho cancela la liga?
Sí, cancela la liga y no va a haber ascensos. No, efectivamente, no hay... no hay ni ascensos ni descensos, he querido entender. Bueno, es una decisión. El Ajax parece que está, algunos están de acuerdo, otros no tanto, porque el Ajax no le van a dar el título, aunque estaba líder. Y bueno, es una decisión. A mí, yo creo que las ligas, si se puede, por supuesto, siempre con la máxima seguridad, está bien terminar las competiciones, aunque sea tarde, pero yo creo que hay que terminarlas, ¿no? Pero bueno, lo han decidido eso porque el gobierno ha decidido que hasta el 1 de septiembre no se va a poder
bueno,
jugar.
Bueno, más heavy lo de México, que da la liga por finalizada y suspende sí. ascensos y descensos durante seis
durante
temporadas.
Durante seis años, yo...
Pero hay que explicarlo, esto lo tienen que explicar, ¿eh?
Sí, no entiendo muy bien por qué dentro de tres años, cuando ya se juega una liga, digamos, normal, porque, hombre... Por mucho que dure, no creo que dure tres años esto, ¿no?
No, seis temporadas. Por eso digo, seis temporadas, ¿eh?
Imagínate que eso, dentro de cuatro años se juega la liga, pero sabes que nadie va a ascender y nadie va a ascender. Yo creo que va a perder nivel competitivo, eso es evidente, pero bueno, ellos sabrán. Yo no lo entiendo. Habrá alguna razón que se me escape, pero no lo entiendo muy
bien. Al hilo de lo que estábamos hablando de Holanda, ha dicho el presidente de la Liga Holandesa en una entrevista en la BBC que él ve muy difícil que la Premier, porque lo habrán preguntado en la BBC por la Premier, dice que ve muy difícil que la Premier termine y que ve escasas posibilidades de que se pueda jugar el fútbol en Europa. Bueno, por eso habrán tomado ellos esa decisión. Sí, sí, sí. Aquí, como estamos en territorio desconocido, vamos a ver cómo andamos.
Vamos
¿no?
a ver. Sí, esto realmente es que es un poco... Yo creo que todo lo que se está haciendo es una declaración de intenciones muy optimista. Y veremos que si la realidad, pues al final, como dice alguna vez Alcalá, ¿no? Que la realidad te chocas contra ella, dice algo así, o le da un portazo y tal. Puede pasar que sea así, ¿no? Tanto en España como en la UEFA, que quieren jugar la Champions y la Europa League todo agosto. Ojalá se pueda, pero es que no sabemos, ¿no?
Muy bien, Julio, lo iremos viendo durante estos días. Gracias por estar una noche más con nosotros. Un abrazo. Ya saben, este River Sao Paulo, que recomienda Julio para estos días, incluso para esta misma noche. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, chao.
Bueno, ya saben que es sábado en la noche y aquí en la radio, en esta... En la cadena COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't. Antes de que se nos termine el día y que no se nos pase, hoy cumple 40 años, 40 tacos, uno de los mejores deportistas de nuestro país. Ciclista todo el año, le llamo yo, porque gana durante todo el año. Es Alejandro Valverde y seguramente cuando pase mucho tiempo y digamos Valverde, sonará esto.
Se ha visto en estas Alejandro Valverde, sabe lo que es perder un Mundial, no quiere perder este, 6 horas 46.23. Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. Alejandro Valverde en la recta
Bush.
De meta.
¡Ha ganado!
¡Vamos, Valverde! ¡Vamos, bala! ¡Alejandro cuidado Valverde! Con Bush. ¡Cuidado que se abre Bardet! ¡Se abre Bardet! ¡Aguanta
Alejandro!
Valverde.
¡Alejandro!
¡Toma!
¡Valverde!
¡Qué puto!
Monte se apellida la madre que te parió.
Es uno de los momentos más felices que hemos vivido en la radio y en la voz de Erifrade y de Óscar Pereiro suena extraordinario. Valverde, muchas felicidades, que cumplas muchos más. Bueno, una llamada a una gran deportista, Carla Suárez, la tenista Carla Suárez. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estás confinada?
Estoy en Las Palmas, en casa de mis padres.
Qué bien, ¿no? Rodeado de los tuyos, no hay mejor sitio, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que se agradece y bueno, llegué de milagro porque llegué el sábado 14 de marzo y el día 15, si no me equivoco, fue cuando decretaron el estado de alarma.
Carla, ¿lo último que has jugado qué es? Que te acordarás, lo último que has jugado al tenis.
El torneo de Doha y los entrenamientos en Indian Wells, eso ha sido lo último.
Lo último es eso. Ya saben que Carla anunció que este era su último año. Yo sé que te han preguntado mucho por esto y has dicho, mi decisión es firme, es así, ¿no? Mi decisión es firme, has dicho.
Sí, sí.
Pero has dejado ahí abierto, hombre, yo creo que te retirarás en una cancha de tenis, eso está claro, ¿no?
Sí, es lo que he dicho, ¿no? Durante todos estos días que bueno, que la decisión es firme, pero sí que es verdad que me gustaría ver un poco cómo evolucionan estos meses que quedan del año y como tú dices, ¿no? A mí me gustaría despedirme en una pista de tenis y si no puede ser este año, pues a final del 2020 tomaría una decisión y decidiría un poquito dónde poder decir adiós.
Si tuvieras que elegir un solo torneo en el que decir adiós, si te dejaran y pudieras, ¿cuál sería?
Bueno, evidentemente Madrid, ¿no? Porque al final es el torneo de casa, para nosotras es un torneo grande y la verdad que me gusta mucho, me gustaría poder despedirme aquí en casa.
Por cierto, que el de Madrid se va a jugar en la Play, como se juegan ahora las cosas, ¿no?
Sí, el lunes empezamos y bueno, a ver qué tal va.
¿Con quién te ha tocado? Que han hecho un sorteo y sé que estás ahí en un grupo.
Sí, contra Benchik, contra Pliskova y contra Fiona Ferro.
Bueno, la pregunta es si juegas tú mucho a la Play o juegas poco.
Normalmente juego muy, muy poco,
muy
casi
poco,
nada.
Sí. Pero... ¿Y a este juego en concreto, al del tenis?
No había jugado nunca. Lo había visto en algún torneo, en algún stand, pero no he jugado nunca.
¿Y escucha, qué estás practicando estos días o qué?
Sí, ya llevo una semanita practicando, así
¿sí?
que bueno, a ver qué tal.
¿Qué es lo más difícil, el saque como en el tenis o qué?
No, la verdad que el saque creo que es lo que mejor se me da. Para mí lo más difícil es moverme y dirigir la bola.
Vaya,
me vuelvo loca.
Vaya tela. Oye, que hemos visto en las últimas horas unas imágenes muy bonitas. Ya sé que soy gente normal, que soy ciudadanos normales, pero llama mucho la atención en grandes deportistas, como es tu caso, que has estado ayudando en el banco de alimentos, ¿no?
Sí, aquí en el Banco de Alimentos de Las Palmas. Y como tú dices, al final somos personas normales. Hay que intentar ayudar en todo lo que se pueda, y nada, es algo que salió de mí, el intentar ser voluntaria, y la verdad que es muy gratificante.
¿Cómo te apuntaste? ¿Lo tenías claro? ¿Tienes amigos allí o es un sitio que te apetecía colaborar o que cómo lo hiciste?
Sí, bueno, salió la idea un poquito de poder colaborar. Yo sé que los bancos de alimentos pues sobreviven a base de donaciones, y bueno, lo primero que intenté hacer fue hacer un vídeo con muchos deportistas canarios, artistas canarios, sobre todo de Gran Canaria, para tener un poquito más de visibilidad, que bueno, que la gente supiera que los bancos de alimentos lo están pasando mal, que necesitan donaciones, que necesitaban apoyo, y bueno, no solo con el vídeo, sino después ya dije, oye, seguramente necesitarán comida. Fui a llevarles una compra grande y bueno, también se me ocurrió el hecho de poder ser voluntaria y poder ayudar allí todas las mañanas.
O sea, todas las mañanas vas al banco de alimentos, te hemos visto cargando cosas, colocando las cosas, ¿no? Las comidas para, me imagino, las raciones para cada gente. ¿Y todas las mañanas ese es tu día a día, ir allí al banco de alimentos?
Sí, de lunes a viernes de 9 a 1 y la verdad que sí que es duro, pero bueno, es necesario. Por lo que tú has dicho, al final son muchos pedidos, hay muchas familias que a día de hoy en estos momentos lo están pasando muy mal y bueno, intentar rellenar esos pedidos para que cuando los camiones vayan a recogerlo esté todo a punto.
Carla Suárez desde Las Palmas, confinada, tenista, gran tenista española, dice que este año se va, pero va a jugar algo más, va a jugar a la Play en el torneo Mutua, ayuda en el Banco de Alimentos de Las Palmas, no te digo nada, eres una crack, un aplauso gigante, muchas gracias, Carla.
Muchas gracias.
Y a esta hora de la noche comparece en este tiempo de juego uno de los mejores actores de nuestro país, por no decir, para muchos el mejor, Javier Gutiérrez. Hola, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esas son palabras mayores.
Bueno, las merecidas. ¿Dónde te pilla el confinamiento, Javier?
Pues en casa, en Madrid.
En Madrid.
Estaba rodando una película, la última película de Manuel Martín Cuenca, el cineasta con el que hice El Autor. Estábamos en la Sierra de Cazorla y tuvimos que dejar el rodaje un día antes del confinamiento o el estado de alarma decretado por el gobierno y aquí estamos esperando.
¿Dejaste algo allí de valor?
Salir y reanudar un poco la actividad.
Eso es, que digo que si dejaste allí algo de valor creyendo que ibas a volver pronto o no dejaste nada.
No, porque teníamos muy claro, es que nosotros aguantamos hasta el último suspiro porque entre el equipo reinaba un poco, claro, estando en un pueblo... En la Sierra de Cazorla estábamos casi ya confinados y llegaban noticias, no éramos tan conscientes de la gravedad del asunto, más que nada porque estábamos 12, 14 horas, 15 horas rodando y los mensajes que llegaban por parte de las familias, de parejas, de gente conocida y de amigos, desde Madrid y desde otros lugares, pues eran preocupantes, ¿no? Pero en ese momento no fuimos tan conscientes hasta que llegamos a Madrid y ya te digo, el día antes de decretar el presidente del gobierno del estado de alarma.
Javier, tenemos el recuerdo, la última vez que compartiste aquí en un programa de deportes que yo recuerdo de esta casa, una conversación que te acordarás una noche antes de ganar el Goya por la Isla Mínima con Raúl Arévalo, que fue una nos regalasteis una conversación fantástica hablando de deporte. Y así, ahora que estamos hablando mucho con gente de la cultura, el otro día estuvimos hablando con Loquillo, y reclamando siempre la presencia de la gente de la cultura un poco como enlace con la sociedad y con todo lo que nos pasa, ¿no? Y siempre es un placer, ¿no?, poder escuchar. Y además tú que tienes una relación con el deporte en el cine extraordinaria, que no es muy fácil en España, pero tú tienes unas cuantas pelis que hablan de deporte.
Bueno, yo, para decir verdad, soy muy futbolero y hay un detalle que mucha gente no sabe, pero yo hice mis pinitos como comentarista deportivo.
No fastidies.
Incluso, sí, incluso rayaba partidos, rayaba algún partido de segunda B, de tercera, y soy un gran apasionado del fútbol. Desde pequeño tengo la espinita clavada de no haber llegado a jugar de forma profesional, pero hice mis... Jugué como aficionado, incluso llegué a jugar en regional, en ¿sí? una liga en Galicia.
¿En tu Racing de Ferrol o no?
No llegué a jugar en el Racing, por desgracia, que es el club de mis amores. Soy embajador desde hace algunos años, gracias a su presidente Isidro Silveira, que ya no está con nosotros, por desgracia, pero tuvo el detallazo de hacerme ese regalo de ser embajador del club. Y siempre que puedo, voy a verle a La Malata y al estadio, y la última vez, antes, mira, una semana antes del confinamiento, el 8 de marzo, tuve la oportunidad de ver cómo empataba en Majadahonda contra el Atlético Madrid B, porque tengo la suerte de que está en el primer grupo, en el grupo 1 de la segunda B, y hay como 7 u 8 equipos de la Comunidad de Madrid, con lo cual siempre que puedo viajo a ver al Racing.
Entonces narrabas partidos de... Bueno, como empezamos todos, porque casi la mayoría de los periodistas deportivos hemos empezado narrando partidos de tercera y segunda B. ¿Narrabas partidos de tercera y segunda B?
Sí. Incluso llegué a, sin tener ni puñetera idea, llegué a radiar un combate, una velada de boxeo de Javier Castillejo en la cubierta de Leganés. Te hablo de, lo que sé, de los años 90, pero no recuerdo ahora ni qué año.
El lince de Parla.
Sí, el lince de Parla, efectivamente. con música estruendosa, con el pabellón a rebosar de Azúcar Moreno cada vez que subía.
Qué bueno. Al ring en Castillo. Oye, entonces así entiendo, por ejemplo, es uno este sonido que vamos a poner, haciendo ahí un recorrido breve por tus pelis de deporte, así entiendo que fueras tan buen locutor de radio, tan buen Manolo Lama, en la película El penalti más largo del mundo, que sonaba así.
Retransmitiendo en directo desde el campo de la Estrella Polar, para todos nuestros oyentes, el último partido del campeonato regional de Liga. Esto hay que vivirlo para creérselo uno, en pocos segundos, el Estrella Polar.
O sea, que no te costó nada esta interpretación, ¿no?
Bueno, hacía años que no escuchaba yo, que no veía esta peli debe ser de Roberto Santiago, que hace un grandísimo trabajo Fernando Tejero, de Tejero como portero.
Es su sino ser portero, sabes que es su sino.
Sí. Claro, por la serie.
Por la serie.
Esta peli debe ser del año 2004,
bueno,
por ahí.
Bueno, es que ahora que vamos a escuchar esta... Y otra que voy a decir ahora, para mí son películas que el que no haya visto estas películas tiene que verlas inmediatamente porque son historia del cine español, son buenísimas, está El penalti más largo del mundo.
Aquí me daba un aire a Super García incluso,
sí,
¿no?
Sí, en
la narración deportiva.
Bueno, es un tono
bueno,
espectacular.
Bueno, es decir que yo soy un gran aficionado a la radio,
sí.
Pero desde pequeño, mi madre me recuerda, yo soy uno de mis grandes placeres era encerrarme de pequeño. Y con un magnetofón, con un cassette y con cintas de estas que se compraban para grabar encima y tal, pues radiaba partidos en los que pegaba cromos de fútbol a unas cartulinas y hacía partidos de 11 contra 11 haciendo las porterías con las carcasas de los radiocassettes.
Si
grababa mis partidos.
Si ya nos tenías ya ganado... con esto no estás terminado de ganar.
No, te estoy hablando que tenía yo como 10, 11 años, ¿eh? Y recuerdo en Ferrol que llovía constantemente, una climatología, recuerdo fines de semana en los que no podíamos salir apenas de casa, pues se pasaba, pasamos el año diluviando, se diluía ahí, recuerdo pasar horas y horas grabando cintas, haciendo partidos en los que, por supuesto, siempre ganaba el Barça, porque yo soy también culé. Y siempre ganó. El Barça llegaba a todas las finales y siempre ganaba.
Oye, y esta película que acompaña también a la gente que le gusta el fútbol y el cine, que es Días de Fútbol, en esa peli tienes un papel también muy, muy pequeño, ¿no? O apareces
sí.
en una especie de coro, pero es que ese coro, la de Días de Fútbol, ¿de qué año es más o menos Días de Fútbol?
Pues 2003 debe ser.
2003. Sí. Y sales en un coro en el que está Antonio de la Torre. O sea, Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez en una peli haciendo de segundones o de tercerones. Y es increíble.
Figuración extra, vamos.
Extra, total.
¿No sabes qué pasa? Que David Serrano, que es amigo y que por aquel entonces trabajamos, casi todos los que están en la peli trabajamos en la compañía Animalario de teatro, dirigía esa peli y, bueno, no había papeles para todos y alguna forma de aparecer en la película y que quedase constancia con el paso del tiempo, como me estás recordando ahora, de aquella época, pues nos ofreció un papel pequeñito que hacíamos teníamos como una especie de coro en una escena romántica que tenía Alberto San Juan con Natalia Derbeck.
En un restaurante era, me parece, ¿no? En el restaurante, cuando estabais en el restaurante.
Sí.
Que, bueno,
sí.
Si no la han visto, esta es otra que hay que ver, Días de Fútbol, porque es extraordinaria. Y luego has hecho de árbitro en una peli. Que es salir pitando, que suena así.
Salir pitando.
Vamos a ver ese balón que viene verde a la izquierda.
Este es Lama, ¿eh?
Tocando al medio centro. Va a centrar. El balón que llega a punta penalti. Ojo que la pelota va hacia arriba. ¡Cae! ¡Atención! ¡Que se cae! ¡Penalti! ¡Capitado! ¡Uy! ¡Penalti! ¡Capitado! ¡Uy!
Yo creo que lo pita, Manolo.
¿Qué lo va a pitar? Pero que
su primera intención era pitarlo.
Pero si le tiembla el bigote, por Dios, de lo nervioso que está.
Pero pita.
No lo dude, no lo dude, no lo dude.
Espera un momento, que se acerca su poder de línea.
¿Qué? Yo no he visto nada.
¡Rafa, no me jodas!
¡Mira! No paralices el partido, por favor, José Luis.
Bueno, ¿tú qué has visto? ¿Penalti?
No lo sé, no lo he visto muy bien.
No lo he visto muy claro. Eras juez de línea, eras linier, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esta película le tengo un especial cariño. Esta película la dirigió Álvaro Fernández Armero y está escrita por él y por Juan Cabestani, que son los guionistas, los directores de una serie que yo hago en Movistar, que es Vergüenza. Y fue una película que yo creo que se vendió mal, porque se vendía como una película de fútbol y hablaba realmente de unos árbitros, pero que realmente hablaba de la crisis de los 40 en los tíos, ¿no? Y entonces la gente que le gustaba el fútbol se sintió un poco engañada o estafada, y la gente a la que no le gustaba el fútbol directamente ni se acercó a ver la peli, que yo creo que es una muy buena peli, que tiene muchos momentos de fútbol y que se disfruta desde la pasión futbolera que puede tener cualquiera, pero también tiene más enjundia la película.
El
¿no?
que narraba era Lama, y... era Manolo el que estaba narrando, ¿eh?
Claro, es que rodamos parte de la película. La película es un viaje que hace este árbitro que interpreta Guillermo Toledo, y los linieres somos Antonio de la Torre de nuevo y yo.
Sí.
Y tenemos un partido crucial en el nuevo Colombino entre el Recreativo de Huelva y el Valencia. Y llegamos a salir, a rodar. Hay una salida de los tres árbitros al comienzo del partido y llegamos a rodar en el descanso del mismo partido, que estaba a reventar el estadio y con los jugadores esperando. Recuerdo que Quique entrenaba al Valencia por aquel entonces.
Era un partido de primera división y rodasteis en medio de ese partido.
Sí, sí, sí. Los jugadores no entendían nada, nos miraban con una cara como diciendo, ¿y estos ahora qué pintan aquí?
Oye, una cosa que se me olvidó preguntarte. La del penalti más largo del mundo, ¿ese qué campo es de Madrid? ¿Te acuerdas?
Yo creo que es el del Puerta Bonita. ¿El del Puerta Bonita puede ser?
Puede ser, sí. Es tierra, porque en aquellos tiempos casi todos eran de tierra en tercera, pero sí, es que no identificado, puede ser Puerta Bonita, sí, puede ser el campo del Puerta Bonita.
Sí, estaba por la zona de Oporto, por ahí, sí.
Oye, ya, el remate es esta última que, de las últimas que has hecho, que has tenido un boom, que es entrenador de baloncesto, de un equipo de baloncesto, campeones.
Bueno, mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
¿Y esos zapatos?
Dame juego con el protector.
Esto, Javier, esto fue un pelotazo. Esto fue un pelotazo, un acierto auténtico, ¿no?
Sí, bueno, esto es una obra que solo podría escribir, dirigir y salir de una mente tan, tan extraordinaria como la de Javier Fesser, ¿no? Fue una película que estuvo rondando de despacho en despacho de diferentes directivos de televisiones, y al final yo creo que caímos en las mejores manos, que la Televisión Española, que le dio una libertad absoluta a Javier para hacer el casting y para marcar en los tiempos, ¿no? Muchas veces las películas no son de los directores, sino de las cadenas o de quien las financia, y en este caso yo creo que una película como Campeones necesitaba de la creatividad total y de que fuese el capitán absoluto Javier Fesser del proyecto, ¿no? Y así fue, y bueno, después de hacer un casting multitudinario, yo creo que a más de 3.000 chicos y chicas, pues salió este equipo que de 10 supercampeones, que son 9 chicos y una chica, Gloria Ramos, pero quedaron muchos chicos en el camino, que se podían hacer varias secuelas de Campeones e incluso series de televisión, que es una idea que le ronda a Javier por la cabeza, ¿no? No haber terminado simplemente con el éxito de Campeones, sino ir más allá y dar oportunidad a otros chicos y seguir indagando en el maravilloso mundo de la discapacidad, ¿no? Yo creo que esta película, más allá del pelotazo y del prestigio que le pueda dar a todos los que hemos trabajado en ella, del éxito en taquilla, de premios y demás, fue, recordad que fue ganadora en la penúltima edición de los Goya, pues es una película que ha supuesto una mirada completamente diferente a la sociedad, al mundo de la discapacidad, que yo creo que es muy necesaria y que en ese sentido pues ha ayudado mucho a cambiar esa percepción de la sociedad.
Y súper bien tratada. Iba a decir que por elegir esta película, puesto que os pasa a los actores que tenéis que elegir papeles, y dejaste de elegir un papel, ¿no? Trascendente, que está teniendo mucho éxito también. ¿Dejaste de ser qué?
Sí, bueno, dejé de ser uno de los protagonistas en La Casa de Papel, sí. El profesor.
Dejaste de ser, bueno, el profesor por elegir ser entrenador de Campeones. Bueno, no está mal el cambio tampoco, ¿eh?
No me arrepiento en absoluto, ¿eh? Creo además que, como bien dices, las carreras de los actores están hechas o forjadas a base de rechazar trabajos y de tener fortuna o desfortuna, no tener la fortuna a la hora de elegirlos, y yo en este caso no me arrepiento absolutamente nada. Mira, yo tengo un hijo con una discapacidad y creo que esta película, no solo a mí, a mi hijo, a la gente que nos rodea y que quiere a mi hijo y que me quiere a mí, nos ha ayudado mucho, y más allá de que es de las películas que yo vaya a hacer en mi vida en el futuro, es la película de mi vida, Campeones, y no la cambiaría absolutamente por nada. Dicho esto, evidentemente, a toro pasado, es el éxito que ha tenido una serie como La Casa de Papel, y también te dan ganas de haber estado ahí, pero no se puede estar en todos sitios, y de todos modos yo me siento muy orgulloso de una ficción como La Casa de Papel, que ha trascendido fronteras y que ha colocado la ficción de nuestro país en todos los países, ¿no? Y también es una ventana maravillosa para que otro tipo de espectadores y de países se acerquen a ver una ficción que se hace aquí en España, que es de altísima calidad.
Bueno, las más vistas en todo el mundo son dos series españolas a través de la plataforma Netflix, son La Casa de Papel y Élite. Con eso prácticamente se dice todo. Mira, si hay series en el mundo, sí. Y esas son las dos que más se están viendo. Que lo último que hemos visto tú, y hablando de Netflix, es Hogar. Qué coincidencia del destino, ¿no? Hogar, que tiene mucho que ver con dónde estamos ahora. Es una peli extraordinaria, o sea, fantástica, un thriller fantástico, como yo creo que era a un nivel altísimo. Ha tenido una repercusión brutal, y si alguien no lo ha visto también la recomendamos. Una peli de la que estarás muy contento también, ¿no?
Muy contento, sí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que hace poco me llegaron como unos datos y uno no es consciente cuando está rodando, y además que como todo se ha globalizado a un nivel estratosférico. Tú haces una película, esta la rodamos en Barcelona, es una película de los hermanos Pastor, hecha el año pasado, y es una película destinada a la plataforma de Netflix, es una de las apuestas de Netflix, es un original de Netflix, que claro, no se estrena solo en España, se estrena en 190 países a la vez, y en el estreno, pues como sale Netflix, sale con todo, y llegamos a ser número uno durante varios días en España, número dos en Francia, número tres en Estados Unidos, con lo que eso conlleva, ¿no? A mí me han llegado críticas del New York Times, del Washington Post, y cuando te ves ahí, dices, hostia, es que, ¿no? Hacemos cosas muy buenas, y por eso, como decías tú, ¿no? Series como que se hacen aquí, pues de repente trascienden y llegan a ser las más vistas y a convertirse en iconos, como puede pasar o como ha pasado con La Casa de Papel. Y es una película de la que estoy muy orgulloso, es un puro thriller psicológico, en el que yo hago un publicista que ronda los 50 años y que comienza la película pues buscando trabajo, porque en su día fue un número uno, un number one en su oficio, pues ha quedado un poco atrás, y entonces ha perdido su puesto de trabajo y con lo que conlleva eso, ¿no? Perder su estatus social, y en la medida de lo posible va a hacer lo posible, lo que esté en su mano y lo que no, por llegar a convertirse de nuevo en esa persona que era y en conseguir todo aquello que tenía, ¿no? Y ha funcionado muy bien, ha funcionado como un tiro y yo estoy muy, muy orgulloso.
Bueno, está muy bien, muy bien. O sea, sí, hemos hecho varias recomendaciones del pasado y del presente, pero esta de verdad que merece la pena para ahora que hay tanto tiempo libre pasar una buena noche o una buena tarde, una buena mañana.
Bueno, y hay que decir una cosa, que los hermanos Pastor, que tienen un talento enorme, han dirigido una de las últimas series producidas por Ben Affleck y Matt Damon en Estados Unidos. Ellos tienen una carrera paralela en Estados Unidos y a caballo entre Estados Unidos y España. Sus dos primeras películas eran Infectados y Los Últimos Días, que interpretaba José Coronado y King Gutiérrez, sobre una Barcelona apocalíptica apocalíptica, completamente vacía, como puede ser cualquier calle de nuestras ciudades a día de hoy. Y justo en la fecha en la que nos piden que nos quedemos en casa, estrenan Hogar, ¿no? Es algo como visionario.
Total.
Que no tiene... Que pobres, ¿no? Ellos, o por otro lado, qué bien, ¿no?
Que tino, pues
una cosa por lo menos curiosa.
Javier, ¿qué estás viendo ahora? Que a la gente le gusta saber lo que ven sus ídolos, sus iconos. ¿Qué estás viendo?
Pues mira, estoy revisitando mucha cosa que tenía pendiente, que me apetecía ver otra vez, y cosas nuevas como... Por ejemplo, la tercera temporada de Narcos, que no la había visto. He visto Tiger King, que es un documental muy recomendable de Netflix.
El de los tigres, está todo el mundo hablando de ese documental, ¿eh?
Inclasificable, es un documental hipnótico de un domador de tigres gay, politoxicómano, alcohólico. Bueno, es un personaje que a cualquier actor nos volvería loco interpretar. Y viendo películas, como te decía antes, revisitando, pues, de, no sé, desde El Cebo a... El otro día vi La hija de un ladrón, que es una película muy recomendable, de Eduard Fernández, que interpretan Eduard Fernández
y Greta,
y su
¿no?
hija, Greta Fernández, de Belén Funes, que es una de las muestras del buen cine que hacemos aquí en nuestro país, con muy poquito dinero, pero es una auténtica joya y fue uno de los éxitos de la pasada temporada.
Muy bien, Javier, una noche más.
Leyendo cosas, sí. y cocinando también, cocinando bastante, porque una cosa es cómo hemos entrado antes del confinamiento y otra cosa es cómo vamos a salir por la puerta.
El otro día, a esta hora, estábamos hablando con Pepe... el de MasterChef, estábamos hablando hasta ahora, que está todo el mundo haciendo bollos, además.
Bollos, pan...
Y dijimos, tenía que hacer un casting más grande para el próximo MasterChef. Oye, que digo que lo has vuelto a conseguir, ha sido otra noche fantástica, que tú tienes un par de Goyas, me parece, ¿no? Uno por La isla mínima, que hemos hablado.
Y el otro autor.
Si prendes la... ¿Conoces a la directora? La conoces, ¿no? Isabel de Ocampo, ¿la conoces?
Sí.
Ganó un Goya por un corto en el 2009 por Miente. Mira, espera, que la voy a saludar. Hola, Isabel. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, buenas tardes. Aquí estoy buenas noches.
Aquí estoy con Javier Gutiérrez, que tiene un par de Goyas y ahora vas a contar tú lo que has hecho con el tuyo, que ganaste. No estamos presionando a nadie, ¿verdad, Isabel? No presionamos a nadie, ¿no?
Por eso me reía, por eso
No presionamos a nadie, porque cada uno con lo suyo hace lo que quiere. Pero bueno, para que vea Javier que hay gente que tiene ideas fantásticas. Javier, lo que ha hecho Isabel es, bueno, le ha dado su Goya. ¿Quién se lo ha dado, Isabel, el Goya?
Pues mira, yo tenía un amigo que es guionista de mi película Evelyn, y entonces el pobre pues se me infectó de una manera muy virulenta y estaba ingresado en el hospital, y yo conocí a mi vecina en el balcón que es todo muy loco esta historia, ¿no? Y resulta que también trabajaba en el Ramón y Cajal y me dijo, oye, si quieres le hago llegar algo a tu amigo. Y yo pensé, ¿qué le puedo hacer llegar? Pues, y entonces lo que se me ocurrió fue mi humilde Goya, que yo gané con mi corto, pues lo metí en lejía y para allá que se lo envié.
Se lo enviaste a la Mónica Hall. ¿Y qué ha pasado luego? Porque no solo ha ido a una mano ese Goya, ¿no?
Bueno, al final es que lo que ocurrió fue que el día que llegó a manos de Juanma, mi compañero guionista, resulta que ese día justo le dieron el alta. Y yo me quedé un poco chafada, porque yo mi ilusión era pues que lo tuviera en la mesilla de noche, sí, y que irradiara toda su energía positiva y toda su fuerza, ¿no? Y entonces le dije a mi vecina, médico, le dije, oye, pues quedároslo. quedároslo y se lo vais dando por ahí a la gente, ¿no? Porque yo sé que la gente, y tú lo sabrás, Javier, que le encanta hacerse fotos con el Goya. Es una cosa que... Y allí se quedó, y allí sigue, ¿eh? Allí sigue, en el Ramón y Cajal, y bueno, se lo van dando de vez en cuando a los enfermos, y bueno, se ha montado ahí una fiesta con el Goya, ¿no? En los ratos libres, hay que decir, ¿eh?
No es lo mismo oírlo que verlo, porque hay vídeos de ello, pero así llegan las enfermeras y los médicos a las camas de los pacientes con el Goya de Isabel de Ocampo, y de repente ellos se quedan flipados, mira.
Dar un premio Goya ahora mismo.
Una cosita para ti. El Goya al mejor superviviente es para José Luis.
Cuídalo, que es de verdad.
Que con todo el esfuerzo que ha conseguido, voy a entregarle un premio.
¿Qué te parece, Javier, que llegan el Goya y se lo dan a los enfermos como pero para que le dé un impulso de ánimo, ¿eh? Qué gran idea.
Una maravilla. Bueno, yo conocía ya la iniciativa que había tenido Isabel, porque ha tenido mucha repercusión. Le doy las gracias desde aquí, porque además es como hermanar también el mundo del cine y la cultura con todo lo que está pasando, y me parece maravilloso. Es cierto que cada vez que llega alguien a casa, lo primero que hace es querer tocar el Goya o hacerse una foto, ¿no? Entonces entiendo esa... Es algo muy bonito también que en ese sentido se premie a los enfermos que lo han pasado tan mal y que se han podido recuperar, ¿no? Y va ya desde aquí un Goya para todos los sanitarios de nuestro país, no solo médicos, enfermeras, celadores, limpiadoras, toda la gente que se han convertido, aunque a ellos no les guste evidentemente nada el término de héroes, pero me parece que han hecho una labor encomiable, y ojalá eso tenga su recompensa y no se vayan a la calle tantos miles de sanitarios como están diciendo después de esta crisis, y que, bueno, que encuentren el lugar, que los ubiquen de cualquier manera que sea posible, o de la mejor manera posible, porque han hecho un trabajo que no seremos capaces de agradecer en muchísimo tiempo, seguramente.
Isabel, qué gran idea, ¿eh? Ha sido una fantástica idea. Los premios molan mucho. Decía Di Stéfano, que estaba hablando con Javier en clave de fútbol, un poco Di Stéfano, decía alguna vez, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no? Porque los premios... hay mucha gente... Es una muy buena frase, ¿no? Pero, bueno, enhorabuena, sois dos grandes del cine. Gracias, Isabel, directora, por la iniciativa, y enhorabuena. Pasaos unos años por ese Goya, que ahora te estarán dando mucha gente. Y a Javier, pues es un placer compartir conversación contigo en la radio. Así que gracias a los dos, Javier e Isabel. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas
bueno,
gracias.
Un abrazo grande. Un beso, Isabel. Felicidades.
Un beso, Javier.
Adiós, chao, chao. Bueno, el cine, el fútbol, la radio, aquí en El Tiempo de Juego. Y Berti.
Por supuesto, siempre con Berti corro, ¿cómo no? Siempre nos están cuidando, y más ahora, que es cuando más les necesitamos. Si ahora, por ejemplo, a lo mejor estás en tu casa pensando que ahora que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por el seguro, ¿no? Bueno, pues en Berti se te han adelantado, ya han pensado en ello, ya han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, y luego cuando todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Gracias, Gema. ¿Que mañana Sira sale un rato o no la dejas, o sí?
Calla, me ha dicho que no quiere.
¿Que no quiere?
Sí, sí, me ha
bueno,
dicho que no.
Bueno, es otra opción.
Dice,
que ha tomado,
no tengo gana.
Ha tomado, no tiene gana, ¿no?
Me ha dicho no tengo gana. Digo, pues
bueno,
yo sí,
ella
así
verá,
que vamos
ella
a salir.
Verá. Bueno, un besazo. Hasta mañana,
un
Gema.
Un beso, hasta
adiós,
mañana.
Hasta
mañana
luego.
Te cuento.
Aquí seguimos, en Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Podrán acompañar al adulto en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado.
¿Qué pasó con el asunto de los niños? Fue un espectáculo de circo, anunciando primero que los niños de hasta 12 años podrían salir un poco, pero solo al hiper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Luego se dieron cuenta del despropósito y añadieron el permiso para dar paseos al aire libre.
¿Cuál es exactamente el criterio científico?
Si la primera medida la ha tenido que rectificar en 4 horas, bueno, ¿qué nos espera para el resto del proceso? ¿En qué manos estamos?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Saludamos ahora a un gran atlético, además presentador de las noticias de Antena 3 Televisión. Creo que son líderes de audiencia. A mí tengo que decir que el de las 9 de la noche, ya para que vea el tono de la entrevista, es el informativo que más me gusta de la televisión española, el que hace Vicente Vallés los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias.
Hombre, pues las merecidas, porque es que es un informativo extraordinario. Que he dicho primero atlético y luego presentador de noticias, no he mentido, ¿no?
No, ese es el orden correcto, sí.
Oye Vicente, que el otro día que Dani Asenjo estaba haciendo la gestión para que entras esta noche y con quien habrá, dijo, oye, que ¿de qué queréis hablar? Y le dije yo, de la vida. Digo, con Vicente Vallés de la vida, que es lo que está contando ahora, que estás contando la vida, ¿no?
Pues nos está tocando a todos los periodistas contar la vida, que al final es una suma de circunstancias que incluye tristemente también la muerte. Y la verdad es que yo, cuando tuve que contar el 11S y después el 11M, pensé que nunca me iba a tener que tocar contar nada peor que eso, y fíjate dónde estamos.
Pues sí, estaba pensando cuando íbamos a hablar contigo, digo, ha vivido para los grandes acontecimientos del siglo XXI, 11S, nosotros 11M y ahora coronavirus. Esos son los tres más potentes, ¿no? Esos son los tres momentos en el que uno... se pone tenso, ¿no? Porque dice, ostras, están pasando cosas importantes, ¿no?
Por la concentración en el tiempo, sí. Porque, hombre, uno puede ampliar, ya si hablamos de desgracias y de situaciones terribles, pues a los muchos años de terrorismo, ¿no? De ETA en España, por ejemplo, ¿no? Que era un goteo insufrible de atentados, ¿no? Y pues esto lo que tiene es que está comprimido en un tiempo muy concreto, son unas semanas muy intensas las que estamos viviendo, durísimas para todos. Igualmente, pues bueno, la intensidad del atentado del 11S y lo que vino en los días posteriores, y igualmente con el 11M, que nos tocó todavía más de cerca, ¿no? Y el 11M, y bueno, pues es esa concentración. la tensión diaria, el dolor, que además pues al que más y el que menos le alcanza de una manera más o menos cercana, porque quien no tiene un familiar pues tiene algún amigo o algún conocido que ha sufrido la enfermedad, algunos la han superado, en otros casos tristemente no, y ya no es una cuestión solamente que lo vivas como periodista, sino lo vives como ser humano, ¿no?
Estás hablando con muchos científicos, virólogos, médicos, no creo que en tu vida hayas hablado con tanta gente de ese nivel, profesional, te digo, de conocimiento de un asunto, ¿no? Para un tema en concreto. Yo los veo pasar todos los días, como hace aquí Paco por la tarde también, que habla con un montón de gente de ese nivel, ¿no? Y no sé, ¿tienes alguna certeza? ¿Tienes certezas ya de cosas o no?
Pues mira, algunas pocas certezas vamos teniendo o van teniendo ellos y nos la van trasladando, porque lógicamente los que saben son ellos, pero quizá lo peor de, precisamente de esta sucesión de entrevistas que vamos haciendo todos los días en todos los medios con los expertos en la materia es que todavía faltan cosas muy importantes por saber de esta enfermedad. Sí. Y eso es lo que más angustia genera, porque al final, claro, yo creo que he debido preguntar a todos los médicos que han pasado por mi informativo, que ya son muchos en las últimas semanas, si hay certeza de que una vez que alguien ha pasado sí. la enfermedad, consigue tener inmunidad. Y entonces, claro, nadie te lo puede asegurar al 100%. Todos creen que sí. Y creo que en esa fe de que sea así hay una parte importante de deseo, ¿no? No tanto de conocimiento científico, sino más bien de deseo de que sea así en función de que otros coronavirus y otros virus pues han generado eso, o han generado la inmunidad cuando la persona consigue superarlo, ¿no? Pero, claro, esa es una parte muy importante porque, dependiendo del número de personas que se hayan conseguido inmunizar, la vuelta a una cierta normalidad podría ser un poco más rápida y es fundamental que sea rápida porque ya no es solamente una cuestión de salud pública, que por supuesto es lo más importante, sino el siguiente paso, que es una cuestión casi de supervivencia económica para todos, ¿no? Y para todos los países, me refiero, porque esto ya no es una cuestión de España, que por supuesto también lo es, sino que es una cuestión internacional, mundial, global, que puede destruir la economía y esperemos que no sea para mucho tiempo.
¿Compartes un poco, al hilo de todas estas entrevistas que haces, compartes un poco de que, a ver si lo expreso bien, los científicos y los médicos tratan de echar un poco el freno y los gobiernos y la economía tratan de acelerar un poco más, de que hay gente tirando hacia un lado, gente tirando hacia otro, para ver si equilibramos un poco el asunto?
Bueno, en cierta medida puede estar ocurriendo eso, aunque yo creo que se están imponiendo claramente los científicos por encima de los políticos y los economistas, también porque políticos y economistas están dejando que se impongan los científicos, también hay que decirlo así. Y una cosa es que haya mucha angustia pensando en lo que va a venir después, que ya está aquí, es decir, que no es que tengamos que esperar para saber que nos vamos a meter en una crisis, ya estamos metidos en la crisis, ¿no? Y es obvio que hay una gran angustia por lo que quede después, ¿no? Este pozo económico terrible que puede quedar después de la crisis de salud pública. Pero ciertamente se está poniendo todo el apoyo en el sector científico, en los médicos, si queremos decirlo así en un término genérico, y que sean ellos los que dirijan lo que está pasando. Y ciertamente, en función de lo que ellos van opinando, pues se van tomando decisiones. Hablo no en el ámbito español, sino hablo a nivel mundial. Y el hecho de que más de media humanidad, tres cuartas partes de la humanidad, esté confinada en sus casas en este momento es algo impensable. Que nadie podía imaginar y está ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que cuando lo veamos con una cierta perspectiva del tiempo que pase, si lo pensaremos mirando hacia atrás y bueno, es que es increíble aquello, ¿no?
Sí,
que pasó.
Sí, bueno, esperemos que sea dentro de la humanidad una anécdota extraordinariamente trascendente, ¿no? Pero que cuando miren dirán, ostras, es que les pasó esto, a esa gente les pasó esto, se quedaron un montón de tiempo en su casa por un virus. Que terminas todos los informes con la cifra de los días que llevamos en casa, yo no sé si como un recuerdo de señores, que se van ustedes lo que ya han luchado, lo que han peleado o el tiempo que llevan, no sé con qué intención lo haces.
Sí, en realidad es eso, yo creo que es darnos ánimos a nosotros mismos de decir estamos siendo capaces de hacerlo. Y que no perdamos la perspectiva de lo importante que es la lucha de cada uno de los ciudadanos del país y del mundo. por superar esta crisis de salud pública, ¿no? Y decir, oiga, estamos en un esfuerzo colectivo y ya llevamos, pues el otro día creo que eran 41 días, ¿no? Ya sí. El 41º día de confinamiento, ¿no?
Sí.
Y decir, oiga, esto es muy importante y lo estamos haciendo. Tenemos que seguir y tenemos que mantenernos, apretar los dientes y seguir hacia adelante y que seamos conscientes de que lo estamos consiguiendo. Yo creo que, bueno, ese es un mínimo mensaje, digamos, subliminal que trasciende de esa contabilización diaria de los días que llevamos de lucha.
¿Qué mirada, Vicente, le haces al fútbol? El otro día en el informativo del viernes, ayer, metiste el fútbol en medio del informativo porque...
Sí.
Pues sí, es la gente. Yo dije que había que explicarlo muy bien, aun sabiendo cómo era el proceso, pero digo, esto hay que explicarlo muy bien, porque la gente no va a entender que para el futbolista haya test y que para la gente normal no. Ya sé que no es así exactamente y que nosotros tratamos de explicarlo y la liga también, pero no es fácil de hacerlo llevar. Pero esto ha entendido el gobierno, que también es un motor muy potente del país, el fútbol. La gente a lo mejor no lo entiende así, pero es la realidad, es un motor muy, muy importante. Y estamos ahí también, y el fútbol también es como una, si puede el fútbol, a lo mejor pueden otras cosas, ¿no?
Es, en realidad, es también una cierta simbología. Si somos capaces de poner en marcha algo que atrae mucho a muchísima gente, quizás seamos capaces de poner en marcha todo lo demás, ¿no? Hace un par de noches o tres, yo estaba escuchando precisamente el partidazo, estaba escuchando el debate que teníais ahí en vuestro programa sobre este asunto, y es verdad que me resultó muy interesante porque escuché diferentes opiniones y todas tenían una parte de razón importante, ¿no? Aquellos que consideraban que era intolerable que se hiciera test a los futbolistas sin haber hecho test a todo el resto de pues, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, las personas mayores que están en las residencias, pero también había otras opiniones que decían, bueno, es que si hay empresas privadas, y el fútbol no deja de ser una empresa privada también, que son capaces de tener test, eso está muy bien para poner en marcha al menos algunos sectores, poco a poco, que algunos sectores puedan ponerse en marcha para que la economía siga hacia adelante, y también para generar una cierta expectativa, no ya dentro de España, sino incluso fuera de España, de que el país funciona a pesar de la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Y de que el país se pone en marcha, que los motores arrancan de nuevo. Y bueno, me parecía que todas las versiones, todas las opiniones tenían su punto de razón, ¿no? Quizá pues sea una cuestión de poner en común todo y poder ir haciéndolo. Es verdad que el gobierno ayer dijo, bueno, vamos a parar esto, seguramente porque desde el punto de vista de la opinión pública general era difícil de explicar.
Es difícil,
y
sí.
Ya tienen bastantes problemas para explicarse con otras cosas como para sumar una más, ¿no?
Muy bien, Vicente, que además a lo mejor podría ser una buena oportunidad, si se terminara la Liga y la Champions, de que abrieras el informativo diciendo que el Atleti es campeón de la Champions. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor es una buena oportunidad.
Bueno. Me encantaría ya. El otro día estaba pensando, digo, bueno, es que ya claro, pues, están pasando cosas tan terribles que cualquier otra cosa que puedas decir, incluso medio en broma, pues resulta fuera de lugar, ¿no? Pero pensaba, si solo pensáramos en el fútbol, que este año que hemos conseguido hacer una cosa tan importante como la de ganar en Anfield y eliminar al campeón de Europa en su propia cancha, resulta que se acabe el torneo y que no se pueda jugar ya más, ¿no? Y bueno, pues sería, como hemos tenido tantas desgracias en nuestra historia en la Champions, esta sería una más a sumar a esas, ¿no? Pero en fin, vamos a confiar en que todo acabe bien, y no estoy hablando de fútbol ahora, sino del problema de salud pública que tenemos, del drama que tenemos, que se acabe cuanto antes. Si además de eso luego se puede reanudar la actividad del fútbol que tanto nos gusta, pues estupendo, pero lo importante es lo otro. No hay nada que se pueda comparar con eso, y lo importante es ahora sacar adelante a la mayor cantidad posible de personas que estén enfermas, intentar que se contagien los menos posibles, intentar que se hagan los test, por favor, cuanto más mejor y más rápidamente, y si hay suerte, que llegue una vacuna pronto o un buen tratamiento que pueda parar esto.
Vicente Valle, si no han visto el informativo, que sería raro, échenle un ojo, porque está francamente bien, explica un montón de cosas. Ha sido un placer, ha subido el nivel de este humilde programa, así que te lo agradezco mucho, Vicente.
José Luis, muchas gracias.
Un abrazo, Hasta luego. Vicente Vallés. Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, edición noche. otro día que estaba hablando con mi amigo Miguel Ángel Méndez, que ha estrenado un programa en Eurosport que se llama Confinados y que está bastante bien. Estuvimos hablando de el tono que le quería dar al programa, era un poco de gente que se buscara la vida, que no fuera todo negativo, sino que buscara opciones a una situación extrema. Y estuvimos hablando de la persona que va a hablar ahora, que es Blanca Manchón, que es una pedazo de pues sí, de deportista, porque ahora me van a escuchar, porque primero por lo que está haciendo y segundo porque vuelve, después de haber estado en los Juegos Olímpicos hace mucho tiempo, vuelve a pelear para estar en otros Juegos Olímpicos, o sea que es una pasada. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás confinada?
Pues me pilló en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Normal sitio, ¿no?
No, no es malo, menos mal.
Oye, Blanca, que es dos veces, que si digo algo mal me lo dices, dos veces campeona del mundo de windsurf en dos categorías. De Europa otras dos, por lo menos, ¿no?
Sí.
Y estuviste en Atenas, en los Juegos Olímpicos. ¿Estabas ya para Tokio, clasificada para Tokio?
Sí, además fui la primera representante española clasificada de todos los deportes. Así que fui la que más lo estaba esperando. Que bueno, pero tranquila por eso también.
En medio has sido mamá, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años tiene tu niña o niño?
Pues tengo un niño que se llama Noah y tiene tres añitos.
Tres añitos, y te ha dado tiempo a todo eso en medio de intentar volver a unos Juegos Olímpicos que serán el año que viene, Dios quiera, en Tokio. La llamada es por lo siguiente, por esto que estaba hablando con mi compañero, que estuviste ayer con él en Eurosport, que ¿qué has hecho tú con tu tabla de windsurf viendo que no podías salir al mar a entrenar?
Bueno, pues con la agonía, ¿no?, que estábamos sufriendo todos los deportistas porque no sabían si cancelaban los juegos, si no, era todo una incertidumbre y unos nervios, pues bueno, decidimos montar una especie de entrenamiento físico en la piscina con la tabla, con unos elásticos y bueno, más o menos simulando. Nosotros, al ser windsurf olímpico, estamos en el agua con muy poco viento, hasta mucho, mucho viento, o sea, somos muy completos, entonces por lo menos para simular la parte de poco viento, para que no se nos pierda los callos de las manos, que eso si no puede ser un desastre, si vuelves a competir se te abren las manos, si no has navegado mucho antes, los pies también. Entonces, para seguir sintiendo la tabla, pues mi padre y yo nos metimos en la piscina, hicimos un artilugio con unos elásticos para no chocarnos por los lados y por lo menos hemos podido estar simulando la remada, con series de remada y tocando el material que por lo menos era algo.
O sea, la tabla en la piscina es una piscina que está bien, pero es una piscina de familia, no es una super piscina, ¿no?
Claro, evidentemente.
Es una piscina. Oye, ¿lo habías pensado alguna vez? ¿Alguna vez habías metido la tabla en la piscina?
O sea, es algo que nunca se me había pasado por la cabeza.
Claro, teniendo el mar al lado, ¿para qué ibas a meterlo en la piscina, no?
Claro. Y la tenemos en la casa a un minuto de la Federación Andaluza de Vela, que es donde yo tengo mi sede cuando estoy en España aquí de concentración. Y claro, ni me planteo evidentemente meterme en la piscina ni en ningún otro lado, porque cojo el coche, en un minuto estoy en...
Claro, es que es de loco, claro. Es que son cosas que tienes delante y no lo... ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Fue tuya o de tu familia? De decir, oye, mete ahí la tabla en la piscina.
Pues sinceramente fue que con todo esto estábamos preparando la vela, porque acababa de llegar el Mundial de Australia, ¿no? Estábamos intentando limpiando las cosas porque me ha cogido todo muy precipitado y con los nervios dijimos, ¿y si hacemos una especie de montura con elásticos y metemos la tabla en el agua a ver cómo se comporta? Estuvimos probando varias cosas y al final pues la sujeción de los elásticos de la tabla fue lo que mejor vino para poder hacer esas series de remadas y meter la tabla en el agua. Pero ya te digo, fue una tarde que hizo sol y dijimos, venga, vamos a probar cosas. Bueno, hasta que ya cogimos la buena metodología.
Es una idea fantástica. De esto que hablamos de buscarse la vida, que estuvimos hablando hace unos fines de semana también con una triatleta que le faltaba, tenía la bici estática, tenía la cinta para correr, pero le faltaba nadar. Y se compró una piscina de estas que, no como la tuya, pero una piscina de estas para los chavales, para los niños.
Hinchable,
y la tía se agarró ahí en la piscina y a nadar. O sea, le preguntaba yo, pero digo, ¿esto te sirve para algo? Dice, no lo sé, pero a mí me vale para saber que estoy entrenando a tope, porque la ansiedad que provoca en un deportista es brutal, ¿no, Blanca?
Sí, totalmente. Esa era la cosa, ¿no? El saber que, bueno, en casi todos los deportes, una semana sin tocar ese deporte específico ya es un desastre, y más cuando tienes una competición cerca o tienes una preparación ya hecha. O sea, el parar una semana es que te hace que todo lo que ya has hecho en 6 meses no te sirva de nada. Entonces te empiezas a poner nervioso también por parte, ¿no?, del gobierno, de todo lo que salía. Nadie sabía nada, nadie sabía cuánto iba a durar, cuánto no. Y bueno, en nuestro trabajo los deportistas nos dedicamos a esto y bueno, seguimos un poco con la incertidumbre todavía de si salir a hacer deporte significa poder salir,
claro,
y meterte una hora en el mar.
Mira, ¿no? Estaba preguntándole a un compañero mío que me había hablado mucho de esta decisión del gobierno de cuando dejara salir a entrenar o a correr, más que a entrenar, a correr a la gente, si los profesionales podían entrenar, y parece que los futbolistas sí, y los futbolistas siempre que están un poco puestos como ejemplo para el resto de deportes, sí parece que podrían empezar a entrenar en la ciudad deportiva. Entiendo que los deportistas de élite, que se ganan la vida, que es su profesión esto, entiendo que sí, pero vamos, yo entiendo, aquí hay que esperar a lo largo de la semana que el Consejo de Ministros o Pedro Sánchez o el ministro que toque explique y especifique si vosotros, tú te puedes coger la tabla e irte al mar a entrenar. Hay que esperar un poco, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Siempre eso, sale la noticia, pero las dudas que todo el mundo tiene nunca las resuelven. Entonces siempre hay que esperar un poco más, porque tampoco nos queremos ganar una multa que
hombre,
ya
claro,
suficientemente fastidiados estamos en casa, ¿no? Con eso también. Pero bueno, esperemos acontecimientos y sobre todo el que todo vaya bien, el que todo pueda seguir con normalidad y que ya se acabe ya este maldito virus que nos ha fastidiado a todos y que tanta maldad, ¿no?, ha provocado en cierto modo, y es una verdadera tragedia.
No se puede decir nada más a la última frase que has dicho, que Blanca Manchón, con su tabla de windsurf en la piscina, y seguramente sea medallista en Tokio. Ese es nuestro deseo. Así que felicidades por la idea, gracias por pelear por tu deporte y gracias por contarlo esta noche en la radio. Un beso, ¿eh?
Nada, un beso y mucho ánimo a todos también por ahí.
Igualmente, y para tu hijo un beso, ¿eh? Hasta luego, hasta adiós. Blanca Manchón, ¿qué hace eso? Y Julio García Mera, Julito García Mera, doble campeón del mundo de fútbol sala, ¿qué hace? Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Que estás en mil historias metido y haciendo cosas siempre. Te ha preocupado siempre mucho qué pasa con el deportista una vez que deja lo suyo. Eso es una preocupación tuya que se lo tienes clavado.
Sí.
Y haces muchas cosas para eso. Tenéis una asociación que se llama El Último Vestuario.
Sí.
¿Qué es exactamente El Último Vestuario, Julio?
Pues mira, El Último Vestuario surgió en realidad hace 8 años porque María Fernández Ostolaza, que es psicóloga de deportistas de alto rendimiento, nos reunió a una serie de exdeportistas. Y de hace 8 años aquí, pues hemos quedado 8 deportistas de que hayamos estado comprometidos. Pues entre ellos está Mude Nacid, Iturriaga, Pablo Villalobos, Javier, jugador de balonmano, bueno, unos cuantos, ¿no? Hay de todo tipo de deportes. Hay deportes colectivos, individuales, más artísticos, más agonísticos. Un poco representamos pues todos los deportes. Nos hemos dedicado al alto rendimiento y ante esta situación, como hemos escuchado a Vicente Vallés y ahora a Blanca, ¿no?, que de angustia, de incertidumbre para los deportistas, nosotros íbamos a salir en principio a dar nuestro servicio en septiembre, pero hemos decidido empezar ahora. Estamos especializados, o nos hemos especializado en la retirada de los deportistas, pero justo ahora lo que pretendemos es al revés, intentar ser un sostén para los deportistas, sobre todo aquellos deportistas que tengan mucha incertidumbre y, por ejemplo, los Juegos Olímpicos se han retrasado 1 año, pues si están dudando, tienen incertidumbre, angustia, que se pongan en contacto con nosotros en el correo que es elultimovestuario@gmail.com, elultimovestuario@gmail.com, y ahí, haremos grupos quincenales, grupos de unos 8 deportistas, y trabajaremos de la misma manera que María, desde hace 8 años, ha trabajado con nosotros. María hará una entrevista a cada deportista, se ponga en contacto con nosotros, irá dividiéndonos en grupo y trabajaremos nosotros con ellos, junto a María Fernández Tolaza, que es la que realmente sabe de psicología, evidentemente.
Ayuda a deportistas en activo que vean que la cosa se ha puesto chunga, porque es cierto que hay equipos en riesgo de desaparición, equipos de la élite del deporte español, de muchos deportes o competiciones que se han ido al traste, y qué hago con mi vida, y sigo o no sigo, y que no puedo entrenar, y qué me pasa, pues claro, todo eso en contacto con gente que tiene mucha experiencia y que se dedica a esto.
Sí, sabes, estructurado todo, pues como decía Blanca, ¿no? Imagínate la incertidumbre de deportistas que tienen un rival y saben que, imagínate, uno se ha quedado confinado en el centro, un centro de una gran urbe, y el otro, por ejemplo, está en la alta montaña solo, pues el que está en la ciudad sabe que no está haciendo ni la mitad que está haciendo el otro, ¿no? Esto te genera mucha ansiedad, ¿no? Te pongo un ejemplo así rápido para que sea muy visual, pero que sí que es verdad que genera muchísima incertidumbre, ¿no?
Muy bien, Julio, que recomiendo seguir la cuenta de Twitter de Julio García Mera, que cuenta muchas cosas muy interesantes sobre el deporte. Una vez que ha terminado el deporte, tiene una visión así muy especial sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Julio, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Cuidado mucho.
Julio García Mera, elultimovestuario@gmail.com, para aquellos deportistas que lo estén pasando mal.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Sale de su casa en Coruña, porque tiene el turno de noche en el Hospital Marítimo de Oza. Resulta que en su calle vuelven a sonar los aplausos, y estos son solo para ella.
Jolín, al principio me emocioné, ¿eh? Bajé y tocaba la muñeca y yo me puse a bailar.
Abren la puerta al conocimiento.
El origen del virus podría tener su punto de partida en los intestinos de algunos de perros.
Entonces, sí, esto es posible, y es posible también en perros. Hay coronavirus también de perros.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Wind me up, put me down, stop me up, and watch me go.
Antes de Senabre y sus recomendaciones, una llamada al director de marca.com, que es Emilio Contreras. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches, ¿qué tal?
Confinadísimo, ¿no?
Bueno, sí, pero tampoco nos vamos a quejar, que no es la cosa tan mal.
Oye, por ejemplo, un periódico como Marca, ¿se hace ya todo desde casa, sin necesidad todo. De que haya nadie, ni maquetadores, ni nadie en la redacción?
Sí, no es necesario, solo alguien que tenga mucho apego a la redacción, por ejemplo, Javier Domínguez, que le gusta seguir yendo.
Sí.
Pero el resto, todos desde casa lo estamos haciendo.
O sea, se puede hacer, o sea, como es los tiempos modernos, se puede hacer todo desde casa, es increíble, ¿eh? Un periódico entero desde casa. Y marca.com también, por supuesto, claro, porque
sí,
es mucho más teletrabajo, ¿no?
Sí, hemos cambiado un poco nuestro sistema de comunicación, evidentemente, al no ser una comunicación presencial, pues hemos aprendido muchas cosas, a comunicarnos en Slack, a utilizar Teams, a utilizar Zoom, bueno, pues hay muchas maneras de estar comunicados. Seguramente estamos más comunicados ahora y mejor que incluso estando en la propia redacción, y bueno, nos hemos adaptado. Al final, esto del no hay mal que por bien no venga es una realidad. Y,
sí, eso
y
dice mucha cambiado. Gente, que se comunica casi mejor ahora que antes, sí. Bueno, esas cosas que tiene la vida. Oye, que marca.com, ¿qué está viendo la gente? ¿Qué le gusta más ver en esta época? ¿Qué,
bueno,
eso
pues,
lo tienes tú testadísimo?
Sí, nos hemos quedado sin actualidad, eso nos ha pasado a todos, y ante eso nos hemos tenido que reinventar. Y bueno, el entretenimiento ha ganado mucho terreno. Las historias, nosotros hemos hecho un serial sobre las confesiones de las que hemos hecho un repaso a un montón de deportistas que han sido leyendas del deporte. Hoy lo contábamos, por ejemplo, de Andrea Gassi, que escribió en su libro Open su historia, o Tyson.
¿La del pelo qué? La del pelo es muy llamativa.
Sí, la de la peluca, sí, es hoy titulábamos por ahí precisamente. Bueno, pues estas son las historias que más están gustando. Hemos probado mucho tipo de seriales, muchas cosas. Las historias de las confesiones de, que es como llamamos este serial, ha sido el que más ha funcionado, pero también hemos apostado por los eSports, que es el deporte del siglo XXI, el único deporte que ahora se ha multiplicado. Hemos hecho retos, juegos, humor, incluso hemos hecho un rincón al grupo Risa de la cadena COPE,
sí.
Bueno, en definitiva, y aparte del contenido no deportivo, también estamos informando en nuestro portal de Ocio Tiramillas del coronavirus todo, y mucha información de servicio, porque al final estamos hablando recetas de cocina, series, Netflix, libros, bueno, estamos un poco...
El caso es contar cosas, el caso es contar, o sea, yo creo que el periodismo en general es muy camaleónico, pero el deportivo ya ni te cuento, el camaleónico es que se adapta, vamos, a lo que haya. O sea.
Sí, y bueno, y sobre todo adaptarnos a nuestra audiencia. Nosotros tenemos una audiencia, a nuestra web están viniendo cuando no hay nada, o sea, en estas semanas tenemos 3.200.000 fieles que nunca nos fallan, y bueno, esto significa que al final también tienen una vinculación con tu marca y les das mucha información que seguramente hace unos meses no les interesaba, ahora les está dando información sobre lo que está pasando, pero también estamos notando en las dos últimas semanas un cierto bajón en el interés por el coronavirus. La gente quiere ya información más deportiva, quiere salirse de lo que está viendo todos los días en la televisión, y bueno, y poco a poco estamos notando que la gente se está enganchando más a las historias deportivas frente a las no deportivas, que veíamos que hace un mes se leían más.
Sí, yo creo que eso a partir de ahora va a ser así, esperemos que sea así, porque parece que vamos a ir hacia esa nueva normalidad que se está definiendo así, y esa nueva normalidad invita a pensar que se va a hablar de otras cosas. O sea, 3.200.000 de saque, esos siempre fijos.
Sí, estos son los que nunca nos fallan. Estos son los fieles, los que nuestro público que está siempre, haya información o no haya información.
Eso es la bomba, Emilio, 3.200.000 personas, uno detrás de otro es mucha gente,
Sí, bueno, parece que nosotros tenemos ya nuestra audiencia, más de la mitad está fuera de España. O sea, digo, también por entender que somos...
Más de la mitad global. Fuera de España.
Sí, ya hemos llegado a un punto... luego es verdad que los de España nos consumen mucho más que los de fuera.
¿Sí?
Pero digamos que del volumen de media, que estamos en torno a los cerca de 6 millones diarios de navegadores, estos más de la mitad ya vienen de España. Tenemos ya en Latinoamérica y España prácticamente tienen un mercado parecido, en torno al 45%, y luego hay un 10% que nos consumen pues de países que no hablan, bueno, que imagino que hay colonias que hablan, gente que habla español en todo el mundo, pero hay ese 10% que no son de habla hispana.
Oye, ¿y sabes cuál es el medio de comunicación, periódico o medio de comunicación que se dedica a las noticias más visto en el mundo, que no sea una tele o algo parecido?
Bueno, el New York Times.
New York Times.
El que más, sí, sí, sin duda es el que tiene más.
¿Ese es de pago ya, New York Times? ¿New York Times es de pago?
Sí, sí. Bueno, ellos tienen más de 2,5 millones de suscriptores, o sea, que es una barbaridad. Ojalá un día en España podamos hablar de un cambio de modelo de negocio que la gente esté dispuesta a pagar como pagan en Estados Unidos con un medio de referencia como el New York Times. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos empezando aquí a explorar en este camino en los medios de comunicación españoles en los últimos meses. Y bueno, hay un camino largo que nos queda por recorrer, pero el New York Times ya ingresa más por suscripciones, por gente que paga por leer el New York Times que por publicidad.
Oye, una pregunta que hago yo a los periodistas que os invito a esta hora. ¿Cómo te imaginas el regreso, los meses futuros, el deporte? ¿Cómo te lo imaginas? Sé que sin público, pero no sé si algo más te has imaginado de cómo va a ser.
Bueno, yo veo, sí, sin duda sin público. O sea, yo no me imagino un escenario en la temporada 2020-2021 con público. No sé si al final de esa temporada, seguramente cuando llegue una vacuna, esto cambiará y a lo mejor podemos vivir una Eurocopa con público, pero a mí me deja dudas. Y yo veo, sobre todo, yo estoy muy expectante porque creo que la afición, los aficionados al deporte y al fútbol especialmente, van a estar más enganchados que nunca al deporte. Lo vimos en la crisis de 2008, como seguramente los medios, cuando peor lo estaba pasando la gente, más se agarró al deporte y más lo consumió. Y esto yo creo que es algo que nos puede pasar, ¿no?, a los que hacemos información deportiva. La gente tiene mucho mono y a la gente le ayuda mucho el deporte para cuando vienen mal dadas. Y por desgracia ahora estamos en un mal momento. Y seguramente tendremos durante muchos meses también otros malos momentos, porque no solo un problema de la muerte que está trayendo esta crisis del coronavirus, sino también de seguramente del paro, el problema económico que nos va a traer. Y me parece que la gente va a dedicar mucho tiempo a estar al deporte, porque el deporte hace que te evadas de los problemas. Y esto sí es algo que comprobamos en la crisis de 2008, cuando vimos cómo se multiplicó el consumo de información deportiva. Y a mí me parece que veremos primero al fútbol seguramente en el mes de junio. Creo que sin duda al final el negocio es el negocio. El fútbol tiene unos derechos de televisión por el que se paga mucho dinero y serán los primeros que vuelvan. El resto me deja a mí muchas dudas. Yo no sé evidentemente si el ciclismo, el tenis, el baloncesto a puerta cerrada tiene mucho sentido, pero seguramente también volverán, pero yo lo veo ya para el mes de septiembre, seguramente.
Gente muy enganchada al deporte, lo que Emilio Contreras, director de marca.com. Emilio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Un anuncio y se abre.
Síguenos también en Twitter, en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. José Luis Corrochano. José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ese soy yo, José Luis Corrochano. Senabre, el recomendador. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué pasa, José Luis Corrochano? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo les obligo? Les digo, mete mi nombre.
Pero cada 5 segundos tendría que sonar, hombre.
Bueno, abrocha los sábados el programa Dani Senabre con las recomendaciones. No me digas que estamos ya en el fútbol.
Estamos ya en el fútbol, pero tranquilo, porque me lo tomaré con calma. Haremos dos episodios. Falta baloncesto, puedo meter béisbol, lucha libre si hace falta. O sea, tranquilos que...
Bueno, primera toma del fútbol, ¿no?
Sí, sí. La semana que viene haremos documentales. Pero hoy vamos con películas de fútbol, que la verdad ya sabéis. Supongo que el motivo principal es porque... La mayoría del cine se crea en la industria de Hollywood, pero hay muy pocas películas buenas de fútbol, de nuestro fútbol.
Muy pocas buenas.
Yo creo que sí, es mi punto de vista. Sobre todo comparado con fútbol americano, que nos salían por las orejas las películas la semana pasada y la anterior, o con otros deportes más yankees, ¿no? como el baloncesto. Pero el fútbol está no demasiado bien tratado cinematográficamente. Ya aviso que no voy a recomendar Evasión o Victoria. ¿Por qué te ríes?
Porque sabía que vas a decir eso, hombre.
Ah, sí,
porque,
sí, sí.
Claro, si tú dices una película de fútbol, Evasión y Victoria, ya sabemos, sí, que está muy bien, ¿no?
Claro, claro. Pero recomendar Evasión o Victoria es como recomendar Rocky cuando hacíamos boxeo, que por cierto comparten actor.
Claro, 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 es caer en un lugar común, evidentemente.
Claro, es como si me preguntas, oye, un grupo de música, bueno, pues te recomiendo uno.
Rolling Stone.
Cuatro, sí, hay los Beatles y tal. No queda bien, ¿no?
Vale.
Entonces, voy a empezar por una peli que yo creo que es suficientemente conocida entre los aficionados al fútbol, pero para mí es te lo digo en serio, y esto casi incluiría evasión o victoria, o sea, incluyendo evasión o victoria, que es más mítica, pero para mí es peor, esta es la mejor película de fútbol que yo he visto en mi vida. Es una película de 2009 que tiene un 93% en Rotten Tomatoes, que es esta página de crítica que junta críticas de los espectadores y también de la prensa, o sea que es muy difícil que una peli tenga una puntuación tan alta. Es una peli que se llama The Damned United.
En 1973, el entrenador más querido del fútbol inglés era Don Rennie.
El mejor entrenador del país, Don Rennie. Le preparan un informe para cada partido. No deja nada al azar.
Están aquí.
Pero un hombre lo cambiaría todo.
Bienvenido a Derby, Don. Es un placer conoceros. Soy Brian Clough.
Solo me queda ganarle, Pete. Ganarle aunque sea lo último que haga.
Esta es la historia de una leyenda.
La historia de una leyenda, la historia de The Damned United, del maldito United se ha traducido aquí, es la historia de Brian Clough, efectivamente, el entrenador de varios equipos que lo hizo muy bien con el Derby County, que luego lo ganaría todo, incluyendo la Copa de Europa con el Nottingham y tal, pero la peli va de los 44 días, en concreto de los 44 desastrosos días, que pasa como entrenador del Leeds. El Leeds United, que era el equipo del momento, le ficha y ahí, bueno, pasa una serie de cosas que la gente que le gusta el fútbol ya sabrá, pero que son muy divertidas.
Michael Sheen, ¿no?
Sí, Michael Sheen está tremendo. O sea, la actuación es muy buena, hay mucho sentido del humor y mucha ironía. El personaje, de hecho, es un poco así. Dicen los que le conocieron que este era el verdadero Special One, no Mourinho, sino que este era el tío con la personalidad y que ha dejado muchas frases para la historia y tal, y en esa película está muy bien explicado. Yo, de verdad, de todas las pelis de fútbol que he visto, para mí esta es la mejor.
Toma dos, venga, la siguiente.
Venga, es del mismo año, es una peli que se presentó en el Festival de Cannes y que se llama Looking for Eric.
Una vez un tío dijo, puedes cambiar de mujer, de política, de religión, pero jamás puedes cambiar de equipo de fútbol.
A veces hay que arriesgarse, compartir las cosas.
Es curioso, a veces olvidamos que solo eres un hombre.
No soy un hombre. Soy Cantona.
Bueno, pues esta frase yo creo que lo resume. Buscando a Eric, que por supuesto va de Cantona, aunque, es decir, va de fútbol, pero no es una peli de fútbol, no hay muchas escenas de fútbol, por ejemplo, es muy poco futbolera, por decirlo así. Una peli, como digo, de 2009, del mismo año que The Damned United, que es de Ken Loach, que es este director que o lo amas o lo odias, porque hace un cine a veces muy lento, muy aburrido, muy, en fin, es verdad que muy social y a favor del proletariado y tal, pero es una peli sobre la vida de un hombre que es un desastre, que le deja a su mujer, que tiene problemas con sus hijos y tal, pero que un día, esto está mal que lo diga, pero es así, lo hizo fumando marihuana y en una aparición así un poco psicodélica, pero se le aparece Eric Cantona, tiene un sueño con Eric Cantona y a partir de ahí cambia su vida. Eric Cantona aparece poco en la película, pero es como el hilo conductor. Y es una peli que acaba en fin, acaban sucediendo cosas relacionadas con gángsters y cosas muy un poco surrealistas, pero es una peli que fue muy premiada y que yo creo que a la gente que le gusta el fútbol y sobre todo que le gusta el United y Cantona, yo creo que va a disfrutar.
Tercera recomendación.
Venga, esta es también poco futbolera en cuanto a escenas de fútbol o historias de clubes. Tiene más que ver, lamentablemente, con los seguidores. Se llama Football Factory, diario de un hooligan.
Millwall for play 44, Chelsea.
Yes! Yes! Fucking Millwall! Caranoa!
Millwall away game, that'll liven you up. Es una recomendación que podría ser doble porque hay dos pelis muy parecidas y también de años muy similares, que es esta, Football Factory, que yo creo que es como la más cruda o la más oscura de las dos, y la otra es directamente Hooligans, que es una peli con Elijah Wood y tal. Bueno, las dos se parecen mucho. Son, en un caso, creo que es el West Ham. En este caso que nos ocupa es el Chelsea. Son aficionados radicales, bueno, típicos hooligans británicos, de estos equipos y todo lo que les sucede. En fin, desde relaciones de amistad y nobleza y yo te cubro las espaldas y tú a mí y tal. Y muy bonito hasta, obviamente, todos los códigos y las leyes que infringen y momentos de criminalidad directamente, ¿no? Y te explica toda la historia. Es una peli de Rockstar, que es la empresa que, en fin, fue luego productora de videojuegos muy famosos como el GTA, el Red Dead Redemption y tal, y que en aquel momento hacía cine o empezó a hacer sus pinitos en el cine. Y Football Factory creo que es una peli que si te interesa el fenómeno fan o el fenómeno hooligan en este caso, la tienes que ver.
O sea, Football Factory o Diario de un Hooligan si la buscan en castellano.
Correcto. Diario de un Hooligan en castellano y la otra se llama Hooligans, con Elijah Wood. Las dos son muy parecidas. Para mí es mejor Diario de un hooligan.
Muy bien, pues vamos con la cuarta recomendación.
Venga, vamos con la cuarta, que ya aviso que es la peor de todas, pero es la que más me entretiene.
Escucha, me ha sorprendido cuando la he visto. Digo, he ido a Wikipedia y le he preguntado a Viles, digo, ¿esta película es esta? Y me ha dicho, sí. Digo, ostras, digo, ¿cómo la recomienda? Así que adelante, tú verás.
Es muy mala, Corro, es muy mala, pero es un de estos placeres culpables. A mí me divierte, me entretiene, sobre todo porque tiene... De escenas de fútbol es la que tiene más de todas estas, porque es una peli, repito, a nivel de guión... no voy a decir cutre, pero bueno, un poco cursi y tal. Es una peli que no se aguanta por ningún lado. Ahora, solo te voy a decir luego la lista de gente que aparece y solo con eso ya vale la pena. Es una película de 2005 que se llama Goal. But every other moment, he lived for the game. He's quite a player. Bueno, es una película, como digo, que a nivel de calidad cinematográfica, cero. No me mires, no te veo, pero ya noto tu mirada, Corro. Pero te voy a decir una cosa. En esta película aparecen... la película va sobre la historia, es un personaje ficticio, Santiago Núñez, que es un cocinero mexicano. De hecho, son tres películas, es una trilogía, y cada una es peor que la anterior, ya lo decimos ahora. Pero es un cocinero mexicano que, bueno, la vida le da una oportunidad, un golpe de suerte y tal, y se empieza a dedicar al fútbol y acaba jugando en el Newcastle, en el Real Madrid y luego juega un Mundial y tal.
La dos es el Madrid, ¿no?
Sí, la dos es el Madrid, la tres es el Mundial, la primera, que yo creo que es la mejor dentro de la baja calidad global, es la del Newcastle.
La dos es el Madrid, vestuario del Madrid, que creo que estaba Beckham, estaba exacto, Raúl, o sea, el Madrid de los balones de oro, vamos.
Totalmente. Además, la peli, también está mal que diga esto, que diga nombres de marcas, pero la peli es de Adidas, entonces aprovechando eso... Vale. Por eso aparecen los equipos de Adidas en aquel momento, el Newcastle, el Madrid y tal. Y la lista de jugadores, o sea, te voy a decir la lista de jugadores que aparecen muy rápido en la trilogía, entre las tres pelis: Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Ronaldo Cristiano, o sea, Cristiano Ronaldo, Shearer, Henry, Kluivert, Lampard, bueno, sale
todos superestrellas.
Sí. Sale Rafa Benítez, por cierto, aparece, ¿no? Sí, aparece por aparecer, hasta aparece Brian Johnson, que es el cantante de AC/DC, que lo que se cuela por ahí también. O sea, es una peli que es muy mala, pero que a mí me gusta verla. Corro, lo siento.
Porque... Bueno, ahí está, tú eres el recomendador. Sí. Y te queda una, nos queda una, la quinta.
Sí, nos queda una, que lamentablemente no está al nivel del libro en la que está basada, pero como mínimo... Creo que si os gusta el fútbol tenéis que verla. Would you like a lift? You don't know where I live. Yes, I do. Crouch End. How about you? Arsenal. Inside the stadium or just nearby? Bueno, es la voz de Colin Firth la que habéis escuchado, y seguro que habéis escuchado la palabra Arsenal, porque esta peli es efectivamente Fever Pitch, el libro, uno de los mejores libros también escritos jamás, el libro de Nick Hornby sobre fútbol, en este caso sobre un aficionado, es quedarse corto, un enfermo, un loco del Arsenal, que está como en un triángulo amoroso entre las chicas que conoce y el equipo de fútbol que le vuelve loco, y a partir de ahí pasan muchas cosas en su vida que van explicándose a lo largo de la temporada del Arsenal. No está al nivel del libro la peli, es de 1997, no confundir con otras, porque ha habido otras adaptaciones o intentos de adaptaciones de Fever Pitch, Fiebre en las gradas, como por ejemplo una de béisbol de los Red Sox de Boston y tal, que es una comedia romántica bastante cutre. No confundir, esta es la buena, entre comillas, de adaptación, y está muy bien la música, lo escuchabas
Van Morrison, ¿no?
Sí, Van Morrison, Pretenders, The Who. La música es de lo mejor que tiene esta peli, que tiene mucho sentido porque Nick Hornby también es un enfermo de la música y es un escritor,
bueno,
que...
Tiene buena música, buen actor con Infer, y es un buen libro, o sea que esta merece la pena apuntarse. Muy bien, salvo la 4, muy bien.
ya, no me lo perdonas.
No, escucha, voy a hacer por verla, porque la he recomendado y voy a hacer por verla.
¿No la has visto?
O sea, no, es que tengo prejuicios, claro, prejuicios.
No me extraña que los tengas, pero te digo, si te la pones, a los primeros 10 minutos dirás, uy, pero luego cuando estés dentro, mira Shearer.
Te llamaré,
claro, mira, joder, mira qué Dani, golazo de Shearer.
¿Cómo he podido vivir sin esto?
Hombre, pero si sale Zidane y tal, entonces ahí
muy
ya,
bien,
ya
Dani,
te quedas.
Bueno, hoy fútbol, películas. El próximo día a lo mejor documentales.
Por cierto,
se ha estrenado el jueves el de Andrés Iniesta, Rakuten. Es gratis, ¿eh? Se puede ver gratis en Rakuten y creo que tiene una pinta fantástica. Bueno, ya hablaremos de él. Dani, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Era un Peaky Blinder que se ha quedado aquí confinado también, que es Luis Basteiro, que algo tendrá que decir. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues en fútbol ha hablado la gente de Neymar. Wagner Ribeiro en ESPN ha dicho que Florentino le dijo que su sueño era fichar a Neymar. Ha reconocido que los mejores amigos del brasileño están en Barcelona, pero que él está contento en el Paris Saint-Germain, y ha confirmado que el precio de Neymar ahora mismo ronda los 164 millones de euros. En fútbol internacional, el Arsenal podrá entrenar a partir de la semana que viene de forma individual, según ha contado Sky Sports. El Chelsea ha anunciado que no va a reducir el sueldo de sus jugadores, pero que les pide que sigan apoyando obras de caridad. Cuenta The Times que la Premier está cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno para retomar la competición el 8 de junio y que finalice el 27 de julio. Y en Fórmula 1 nos cuenta Carlos Miquel que McLaren está enfrentado con Ferrari. Dice Zak Brown, el jefe de Carlos Sainz, que la Fórmula 1 podría vivir perfectamente sin la escudería italiana. El motivo es que Ferrari no quiere rebajar más el límite presupuestario para 2021 y 2022 y ha amenazado con irse. La decisión sobre la rebaja del límite presupuestario será la próxima semana.
Gracias, Luis. Bueno, está a punto de llegar Carlos sí. Herrera, después de boletín informativo con sus vinilos. Mención especial, después de todo el equipo de Deportes COPE, por supuesto de toda España, aquí a Colchero Hernández, que han estado dirigiendo técnicamente, a Basteiro, Daniel Asenjo y Avilés. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, la radio, así con fuerza y con mayúsculas. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.